Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, mis queridos amigos. Bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información importante que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además de nuestras acostumbradas secciones y segmentos. Voces de Cuba, que por cierto hoy tiene un poema en homenaje al apóstol José Martí, en el aniversario número 126 de su muerte en combate. Este hermoso poema lo vamos a escuchar hoy en nuestras Voces de Cuba, precisamente en la voz de nuestra querida Yolanda Esteban. También, por supuesto, nuestros segmentos Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, de todo un poco, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolandita, nuestra querida Yolanda Esteban, nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 19 de mayo de 2021. La Asamblea de la Resistencia Cubana prepara importante actividad y rueda de prensa en Miami para conmemorar el 20 de mayo. Justicia Cuba declara en relación con leyes propuestas por el régimen cubano. El Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba denuncia al régimen cubano por su intención de persecución de exiliados cubanos. La Asamblea de la Resistencia Cubana respalda denuncias de instituciones laborales internacionales contra la dictadura castrista. El régimen detiene a El Osorbo y a El Funky, mientras que Luis Manuel Otero Alcántara estaría en huelga de hambre, sed y silencio. Voces de Cuba. Presentaremos un poema en homenaje al apóstol José Martí en el aniversario 126 de su caída en Dos Ríos. Latinoamérica al Día, Voz de América. Obispos de la Iglesia Católica de Nicaragua consideran que no hay condiciones para elecciones justas y transparentes en el país. Red Más Noticias. Confirman muerte en Venezuela del líder narcotraficante Jesús Santrich, quien volvió a conformar una guerrilla terrorista en 2019. AFP. Argentina registró el martes cifras máximas en contagios y muertes por COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Mirada al Mundo. Voz de América. Controversias en Estados Unidos por la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que establece que quienes están vacunados contra el COVID-19 pueden desechar el uso de mascarilla. France 24. Estados Unidos donará 80 millones de vacunas contra el COVID-19. Euronews. Reabren las terrazas de cafés y restaurantes en Francia al 50% de su capacidad. Euronews. Alemania autoriza la vacunación de todos los mayores de 16 años a partir del 7 de junio. AFP. El Parlamento de Rusia abre la vía a la exclusión en las elecciones legislativas a los partidarios del líder opositor Alexei Navalny. Euronews. España devuelve a 4.800 de los 8.000 marroquíes que entraron ilegalmente en Ceuta. Euronews. La mayoría de los más de 3.000 misiles lanzados por Hamas contra poblaciones de Israel han sido interceptados por su sistema de defensa cúpula de hierro. De todo un poco. Albert Einstein, un genio extraordinario. Deportes. En el fútbol, el Barcelona no intentará fichar a Erling Haaland para la próxima temporada debido a la precaria situación de sus finanzas. En las Grandes Ligas, ganan los Yankees y pierden los Marlins en la jornada del martes. se produjo el quinto juego sin hits ni carreras de esta temporada. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, mi queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Déjenme, por favor, recordarles que este día 20 de mayo hay una muy interesante reunión, una rueda de prensa y luego una ofrenda floral que se va a llevar a cabo aquí en Miami, en este aniversario de la creación de la Fundación de la República de Cuba, 20 de mayo de 1902. La Asamblea de la Resistencia Cubana ratifica su compromiso con la libertad de Cuba y convoca a los cubanos en la isla y en el exilio a reunirse en un plan de acción que presenta una legítima aspiración de democracia para el pueblo de Cuba. Como les digo, el mismo día 20, va a haber una conferencia de prensa en la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, aquí en Miami, pero también usted se puede reunir, y sería lo ideal, en Cuba, y luego pasarnos, por supuesto, la noticia de que así fue. También, inmediatamente después de esta reunión, que va a ser una rueda de prensa, todos los participantes, importantísimas personalidades del mundo político, del mundo civil, de la defensa de los derechos humanos y de la democracia, se reunirán en el monumento de la Brigada 2506, donde será colocada una ofrenda floral en tributo a los mártires de la Brigada 2506 y a todos los que han luchado por rescatar la República de Cuba, por su libertad, por su independencia y su democracia. Así es que ya lo saben, mis queridos amigos, este jueves 20 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar en conferencia de prensa y luego en este homenaje, en esta ofrenda floral por la paz, por la libertad, por la independencia y por la democracia ante los caídos de la Brigada 2506. Uno de los objetivos bien importantes, por cierto, de esta actividad del día 20, es que la Asamblea de la Resistencia Cubana, dentro de la conferencia, informará sobre planes para hacer resistencia a los anuncios del régimen comunista de Cuba de llevar a cabo juicios en rebeldía a los exiliados cubanos residentes y ciudadanos de los Estados Unidos y otros lugares que apoyen convocatorias de libertad para Cuba. Apenas unos días después de este último absurdo surgido del régimen criminal de Cuba y en el aniversario número 119 de la Fundación de la República de Cuba, la Asamblea de la Resistencia Cubana reafirma la sólida unidad entre los cubanos de dentro de la isla y el exilio. Durante los últimos 62 años, Cuba ha vivido la antítesis de lo que sus fundadores lucharon valientemente y lograron el 20 de mayo del año 1902. Además, la Asamblea de la Resistencia Cubana ratificará una vez más su compromiso inquebrantable por la liberación de Cuba. La Asamblea de la Resistencia pide a la administración del presidente Joe Biden que adopte una postura firme contra los intentos de intimidación contra los residentes y ciudadanos estadounidenses. Estaremos pendientes de esta actividad que se va a realizar, como les digo, el 20 de mayo y, por supuesto, estaremos asistiendo, acudiendo al llamado a favor de la libertad de Cuba. Y por otra parte, mis queridos amigos, con motivo de las propuestas de ley que ha ordenado el régimen comunista de Cuba, consistentes en juzgar en ausencia la conducta de las personas que se oponen a la dictadura comunista castrista, Justicia Cuba hace saber a través de un comunicado lo siguiente. Primero, las libertades de expresión, de asociación y de participación son derechos reconocidos universalmente y no pueden ser limitados o perseguidos por legislación alguna. Solamente los totalitarismos limitan y persiguen a la oposición. Dichas leyes y quienes las ejecuten se suman a la larga lista de violaciones de los derechos humanos. En el caso cubano, esas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad. Segundo, perseguir o procesar en ausencia a personas que, en uso de sus derechos y libertades, se organizan y manifiestan su oposición a la dictadura castrista desde fuera del territorio cubano, es una doble victimización. Primero, por haberla forzado a exiliarse o por haberlas expulsado de su patria, y segundo, por impedirles el regreso arbitrariamente. La amenaza de juzgar sus conductas políticas realizada fuera del país es una medida carente de sentido jurídico. Tercero, en el tema de la extradición, la conducta política que se pudiera penalizar debe constituir un delito en el país en el que se realizó, por lo que intenta el régimen castrista, que es juzgar en ausencia a los opositores en el exilio, no constituye delito en ningún país democrático. Es imposible que el régimen totalitario castrista cubano, los comunistas, consigan la colaboración de autoridades internacionales o de países democráticos para implementar su política represiva extraterritorialmente. Cuarto, le recordamos al régimen cubano que los crímenes que intenta legislar y juzgar no tienen validez más que en su funesta dictadura y que los crímenes de lesa humanidad que ha cometido y continúa cometiendo no prescriben y están sujetos a legislaciones e instituciones que los persiguen. Estamos solo a la espera de que se constituya un tribunal internacional para que juzgue los horrendos crímenes cometidos por los comunistas cubanos. Quinto, en vista de que esperan que alguna instancia de policía o tribunal de un país libre colabore con sus iniciativas sin sentido, los invitamos a que comparezcan ante los tribunales que en algún momento llevarán los procesos contra los criminales castristas para que conozcan cómo actúa la justicia internacional. Y sexto, convocamos a los cubanos y a los ciudadanos libres a que continúen sus actividades legítimas encaminadas hacia la recuperación de un Estado de Derecho en Cuba, sin temores o preocupación. Las naciones democráticas no pueden, legalmente, colaborar en la persecución de delitos o procesos judiciales inventados por los comunistas cubanos. Y esta situación de amenaza, mis queridos amigos, ha repercutido en todo el mundo y hay muchísimas reacciones. El Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba emitió una de ellas el día 18 de mayo y dice así: la libertad, igualdad, seguridad sean nuestros dignos frutos. José Artigas, nombre del libertador del Uruguay. Denunciamos la intención por parte del régimen cubano de perseguir a sus conciudadanos que aún viviendo en el extranjero serán juzgados por sus opiniones. Esto ha sido anunciado por el vocero de la dictadura comunista, Humberto López, quien en su programa Hacemos Cuba, Humbertico, amenazó a los exiliados con este tipo de políticas represivas. Esto busca amedrentar a los cubanos residentes que viven fuera de Cuba y detener el creciente aumento de críticas ante la pésima situación económica, sanitaria y de derechos que vive la isla. Se jugará en ausencia y quitando el derecho a la defensa, con dos claras consecuencias. La primera es que, de ser juzgado, no podrá regresar a Cuba, ya que la persona será detenida. La segunda es que se logra una cultura del silencio y de miedo, ampliando la dictadura más allá de sus fronteras. Debemos destacar que este tipo de actuaciones violentan la soberanía de otras naciones y se confirman las acciones de inteligencia por parte de los cuerpos diplomáticos cubanos en otros países que se dedican a vigilar de manera ilegal las protestas en su contra. Por lo antes descrito, hacemos un llamado al gobierno del Uruguay a estar vigilante ante este tipo de acciones que violentan la libertad de miles de sus residentes, así como su soberanía. Esta es una carta emitida por el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba. Mis amigos, vamos a una pausa, ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano,
te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona no fichará a Erling Haaland, y no por falta de ganas, sino de dinero. Según la cadena de televisión TV3 de Cataluña, el club azulgrana ha descartado hacer un intento por contratar al atacante noruego debido a la delicada situación económica, y también porque prefieren hacer un esfuerzo en la renovación de Leo Messi. El presidente del Barça, Joan Laporta, ha visto que el agujero en las finanzas es lo suficientemente grande como para saber que el intento no podrá llevarse a cabo. El fichaje de la estrella del Borussia Dortmund costaría unos 150 millones de euros, más su salario, una cifra inasumible para la entidad culé. Además, la prioridad es retener a Messi, incluso realizando para ello un esfuerzo económico extra. Si el club quiere asegurarse de la presencia del astro argentino, tendrá que sacrificar otras ilusiones como la de Haaland o alguna de las otras figuras del conjunto como Piqué, Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba o incluso Antoine Griezmann, cuyos sueldos son muy elevados y tendrán que recortárselos si quieren continuar. El descarte de Haaland para la siguiente temporada no significa que sea definitivo. En el Barça están muy interesados en ficharlo y esperan que se quede un año más en el club alemán para que al finalizar el siguiente curso su precio baje debido a la cláusula liberatoria que ronda los 75 millones de euros. Y nos vamos al béisbol. DJ LeMahieu remolcó 3 carreras, incluidas 2 mediante un doble que rompió el empate para que los Yankees vencieran el martes 7-4 a los Rangers de Texas. Los Yankees anotaron un racimo de 5 carreras en el cuarto inning luego de ir abajo 3-0. La victoria a la cuenta del relevista dominicano Wandy Peralta, que lanzó una entrada en blanco. En este juego, por los de Texas, los cubanos Adolis García de 4-1 con 2 impulsadas y Andy Ibáñez de 4-1. Y amigos, Spencer Turnbull lanzó el 5º juego sin hits ni carreras de la temporada, y los Tigres de Detroit ganaron el martes 5-0 a los Marineros de Seattle. Para los Tigres, fue el 8º juego sin hits ni carrera de su historia y el 1º desde Justin Verlander en Toronto el 7 de mayo de 2011. Y en otros resultados en los partidos del martes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Atlético 6, Astros 5, Azulejos 8, Medias Rojas 0, Mellizos 5, Medias Blancas 4, Indios 6, Angelinos 5 y Reyes 13, Orioles 6. En la Liga Nacional, Phillies vencieron a los Marlins 8-3, Gigantes a los Rojos 4-2, Mets a los Bravos 4-3, Cachorros vencieron a Nacionales 6-3, Cardenales a Piratas 5-2, Dodgers a Cascabeles 9-1 y Padres a los Rockies 2-1. En un partido de Interligas, Reales se impusieron a Cerveceros 2-0. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, regresamos con las noticias que tienen que ver con Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana emitió un comunicado de respaldo en el cual se suma a las denuncias presentadas contra la dictadura castrista por instituciones laborales internacionales. La Alternativa Sindical de las Américas y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, han demandado el fin del acoso y la persecución que el régimen mantiene contra el líder sindicalista independiente cubano Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. La Alternativa Sindical de las Américas manifestó, además, su profunda preocupación y rechazo a las amenazas de muerte y de encarcelamiento que el régimen comunista ha lanzado contra Iván Hernández a través de perfiles procastristas en las redes sociales. Por su parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana se suma al reclamo de la Organización Internacional del Trabajo para que el régimen ponga fin a las acciones represivas contra Hernández Carrillo y los demás activistas sindicales. La organización de sindicatos genuinamente independientes del gobierno es un derecho laboral reconocido internacionalmente y la dictadura castrista no solamente se niega a respetarlo, sino que aplica acciones represivas para castigar a los sindicalistas que lo intentan en Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana reclama de la Organización Internacional del Trabajo una acción más firme para ponerle fin a las arbitrariedades e irrespeto del régimen de La Habana a los acuerdos laborales internacionales. Bueno, y déjenme decirles, mis queridos amigos, y vamos a indagar más sobre esta noticia para darles más detalles en próximas ediciones de Recuento Informativo, pero se anuncia que Otero Alcántara podría estar en huelga de hambre, sed y silencio. Así están alertando algunos activistas. Por otra parte, el senador cubano-estadounidense Marco Rubio deploró la vigilancia constante a la periodista cubana Iliana Hernández, siempre ella rodeada, siempre en estado de vigilancia. Y para pues terminar de darles más detalles de cómo está la represión, los raperos contestatarios Michael El Osorbo y El Funky fueron detenidos otra vez por los esbirros del régimen comunista la tarde de este martes. Ya se pierde la cuenta. No sabemos cuántas veces han sido detenidos El Osorbo, El Funky, el mismo Otero Alcántara. El Osorbo fue detenido cuando estaba almorzando en su hogar, sin camisa y sin zapatos, y asimismo se lo llevaron a la fuerza. Se lee esto en un post publicado en el perfil del rapero. Por otro lado, El Funky fue detenido cuando se trasladaba a la casa de El Osorbo. Hoy Michael amaneció con el doble de la vigilancia. Sabíamos que sería así después de que salió la noticia de que Luis Manuel, es decir, Otero Alcántara, está plantado en el Calixto García, denuncia el post en la red social. El arresto de los cantantes, ambos partícipes del éxito Patria y Vida, un himno ya, con más de 5 millones de visitas en YouTube y sonando en todas las radios de los países libres del mundo, se produce, bueno, y en Cuba también, ¿no? Se produce horas después de que se conociera por parte del activista que el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, aparentemente, y por eso les digo que vamos a investigar un poco más, se encuentra en huelga de hambre, sed y silencio, ingresado sin su consentimiento en el hospital Calixto García. Pero como dice este comentario, no les basta con Luis ni con Esteban y todos los demás que tienen ya presos, advierte el post. Al momento del cierre de esta noticia, mis queridos amigos, se desconoce el paradero de ambos artistas. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y como les comentamos en la presentación del recuento del día de hoy, mis queridos amigos, nuestras voces de Cuba hoy tienen algo muy especial. un poema en homenaje al apóstol José Martí en el aniversario número 126 de su muerte en combate. ¿Quién lo presenta? Por supuesto, nuestra querida Yolanda Esteban. Voces de Cuba.
Martí. De ti no puede hablarse sino a través del símbolo. A ti te queda estrecha toda expresión verbal. ¿Qué voz podrá ser digna del elevado acento que en tu cordaje de oro vibró con el aliento inmortal? ¿Quién puede al mismo tiempo ser áncora y ser vela para entender la extraña ruta de tu existir? Tuviste el ala ingrávida que libremente vuela y fuiste como inmóvil y profunda raíz. Buscando tu presencia, solo acierto a evocarte como una letanía de símbolos, crisol y fragua, solitaria estrella, cumbre de angustia, muerte cara al sol. Hay un cálido efluvio que nos une y hermana. Sé que de ti proviene, que tu virtud lo emana para que nos exalte con su rara bondad. ¿De qué cantera ignota salió tu estirpe humana? ¿De qué fuente de luces brotó tu claridad? Eres el verdadero camino de la patria, presencia de su vida, savia de su tesoro. Quemaste al hombre interno y en su lumbre de oro te ofrendaste en perenne función de humanidad. ¿Quién como tú ha podido reunir en la cima igualdad con justicia, libertad con decoro, rosas de enero y junio de perdón y amistad? Forjador de almas libres, solitario maestro, cuánto dolor hallamos en tu oración del huerto. Qué agonía en tu vida, qué esperanza en tu cruz. Preparaste los surcos, regaste la semilla y abonaste con sangre tu sembrado de luz. La lanzada traidora a tu costado mancilla y nos muestra el milagro de tu blanco rosal. Peregrino de América, cantor de sueños píos, frente que albergó el rayo del inmortal fulgor, Martí, pupila insomne que descansó en dos ríos su dolor. Creo por ti en la patria y espero en el mañana. Confío en el futuro y en la bondad humana, en el premio del bueno y en el triunfo del bien. Por ti sé que hay un crédito de amor que nos ampara contra la deuda torpe que la maldad creara. Por ti en los míos creo y en los otros. Amén.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Obispos que integran la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como Abelardo Mata, Rolando Álvarez y Silvio Báez, manifestaron abiertamente su preocupación porque consideran que no hay condiciones mínimas para unas elecciones justas y transparentes en el país. El vicario de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, enumeró algunas de las limitaciones para participar de los comicios.
Frente a un Consejo Supremo Electoral que la mayoría es parte del partido de gobierno, frente a que hay presos políticos, a que no permiten ninguna manifestación pública, a los opositores a veces no los dejan ni salir de sus casas.
Algunos analistas advirtieron además que si en el país se documenta un fraude electoral, habrá más sanciones contra funcionarios nicaragüenses.
Es condición necesaria de que hayan elecciones justas, que hayan condiciones para que las elecciones se realicen y así hay mayor grado de probabilidad de que la economía se recupere, recobre su senda de crecimiento económico, la nueva administración se encargue como reto principal recobrar la confianza del sector privado, de las personas.
Sin embargo, el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Cairo Amador, se comprometió a garantizar transparencia en los comicios del 7 de noviembre.
Esas elecciones queremos que sean masivas, que el pueblo exprese su voluntad política.
La oposición se prepara para participar de las elecciones en tres bloques, decisión que, según los primeros sondeos de la opinión, daría ventaja a las intenciones de reelección del presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
La segunda Marquetalia, nombre de una de las disidencias de las FARC, confirmó a través de un comunicado la muerte de Ceucis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, uno de sus jefes, en hechos supuestamente ocurridos en el lado venezolano de la Serranía del Perijá, que el gobierno colombiano intenta confirmar. Informamos a Colombia y al mundo con dolor en el corazón. La triste noticia de la muerte del comandante Jesús Santrich, integrante de la dirección de las FARC-EP, Segunda Marquetalia, en una emboscada ejecutada por comandos del Ejército de Colombia el 17 de mayo. La versión publicada en una página web y cuya autenticidad no ha podido ser confirmada, fue divulgada horas después de que el gobierno colombiano asegurara que tenía información de inteligencia que señalaba que Santrich falleció en un enfrentamiento en Venezuela y que medios locales revelaran que habría muerto en un combate con la Guardia venezolana. El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, dijo, sin dar detalles del supuesto enfrentamiento ni del lugar donde pudo haber ocurrido, que de confirmarse la muerte de Santrich, que incumplió sus compromisos con el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC, se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales.
Esa información está en verificación. Pero lo que está claro de confirmarse esa información es que en Venezuela se estaban cuidando y protegiendo a estos grupos narcocriminales.
El gobierno colombiano sostiene que después de abandonar el acuerdo de paz, el jefe guerrillero se refugió en Venezuela en compañía de otros disidentes, entre ellos alias Iván Márquez, que fue el jefe negociador de las FARC en ese proceso llevado a cabo en La Habana. La noticia de la posible muerte de Santrich se produce tan solo 5 días después de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobara su extradición a Estados Unidos.
Latinoamérica al día.
Récord de contagios y muertes por COVID-19 en Argentina. El país sudamericano registró el martes 35.000 casos y 745 fallecimientos. Un récord absoluto en 24 horas desde que comenzó la pandemia. El presidente Alberto Fernández anunció que su gobierno acelerará el plan de vacunación, que hasta ahora ha cubierto al 17,9% de la población, pero también pidió a la ciudadanía seguir las medidas de distanciamiento social para evitar contagios.
Hoy hemos tenido noticias tristes, francamente, por la cantidad de contagios. Eso nos debe llamar a la reflexión y de una vez por todas entender que hay muchos cantos de sirena que hablan de la necesidad de ser libres y esa libertad a la que invocan nos llevan a los contagios y a las muertes.
El gobierno evalúa reforzar las restricciones sanitarias para evitar el colapso del sistema de salud. La ocupación de las unidades de terapia intensiva alcanza a 72,2% en el país y se eleva a 76,2% en la ciudad de Buenos Aires y su periferia.
Y la gente no se cuida, ninguno nos cuidamos y queremos salir y viajamos. Yo con los primeros días viajaba bien, ahora se viaja como se puede. Es imposible controlar a la gente no tiene control, no tiene noción de la gente que se muere.
Argentina, de 45 millones de habitantes, suma más de 3.300.000 casos de COVID-19 con 71.700 muertes.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Las noticias internacionales en mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Solo un tercio de la población estadounidense está totalmente vacunada y una cuarta parte dice sistemáticamente a los encuestadores que no tiene previsto vacunarse. Por ello, muchos se sorprendieron cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, anunciaron que las personas totalmente vacunadas ya no tenían que usar tapabocas.
Si están vacunados, están a salvo. Si no están vacunados, no están seguros. Deberían llevar una mascarilla o, mejor aún, deberían vacunarse.
Explicó que la recomendación no es un permiso para eliminar totalmente las mascarillas, sino para que cada persona tome su salud en sus propias manos. Agregó que para los no vacunados la recomendación no ha cambiado. A pesar de que todavía exigen mascarillas y distanciamiento social en los aviones y otros transportes públicos, algunos funcionarios de salud pública criticaron la decisión y la tildaron de abrupta y confusa. Por su parte, la administración Biden ha dicho que no creará un pasaporte de vacunas federal. El anuncio reavivó el debate sobre el pasaporte de vacunas para que las empresas y otras entidades sepan con certeza quién está vacunado. Algunos comercios dicen que mantendrán las reglas actuales mientras revisan esta guía.
Lo que pedimos a nuestras empresas a medida que comienzan a pensar en la nueva guía y a pensar en lo que significa para sus lugares de trabajo es que faciliten tiempo libre pagado para que sus empleados se vacunen.
Mientras que no todos los estados están dispuestos a flexibilizar sus normas, algunos están ideando formas novedosas como regalando viajes gratis, bebidas alcohólicas e incluso dinero para así animar a la gente a que se vacune.
20 millones de vacunas para donar a través del mecanismo COVAX. Es el anuncio que hizo ayer lunes el presidente estadounidense Joe Biden, que suma los 60 millones de dosis de AstraZeneca prometidas anteriormente y que no están siendo usadas en el país, pues no han recibido el visto bueno de la FDA. Este nuevo paquete de ayuda incluye dosis de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, propiciado por la cada vez menor demanda en Estados Unidos.
Compartiremos estas vacunas para poner fin a la pandemia en todas partes y no usaremos nuestras vacunas para asegurar favores de otros países. Trabajaremos con COVAX, el mecanismo internacional, y otros socios para asegurar que las vacunas sean entregadas de manera equitativa y siguiendo la ciencia y los datos de salud pública.
El director general de la OMS agradeció el gesto de Washington, no sin antes haber denunciado que el mundo está en un apartheid de vacunas por la desigual distribución.
El mundo está en un apartheid de vacunas. Como saben, los países de altos ingresos tienen el 15% de la población mundial, pero acumulan el 45% de las vacunas. Y los países de ingresos medios y bajos tienen la mitad de la población mundial, pero solo han recibido 17% de las vacunas disponibles.
En el continente americano, Estados Unidos ha vacunado al 47% de su población sobre un total de casi 330 millones. Una brecha significativa con países de América Latina como Colombia, que tan solo ha vacunado al 8,9% de sus ciudadanos, sobre poco más de 50 millones. El anuncio de Joe Biden se da en el marco de un debate recientemente abierto sobre la propuesta de liberar temporalmente las patentes de las vacunas con miras a producir más fármacos para combatir la pandemia.
Una bebida caliente y un bocadillo en la terraza de un café. Algo tan típicamente francés que es posible hacer a partir de este miércoles. Con muchas ganas de recuperar la normalidad, aunque sea a medias, este local lleva 2 días de preparativos. Ante la aceleración de la vacunación y el descenso de los contagios, Francia está suavizando muchas restricciones, empezando por las comidas en el exterior, siempre que el tiempo lo permita. Mucha excitación, placer, un alivio enorme, cuenta el presidente de la Asociación de Restauradores. No le puedo contar en qué estado estoy desde hace 2 días, incluso aunque sepa que será difícil porque el tiempo probablemente no esté con nosotros y además hay un 50% de aforo, pero aquí estamos, abrimos. En esta fase están permitidos grupos de un máximo de 6 personas a la mitad de la capacidad habitual. El toque de queda ha pasado de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Mientras el Reino Unido también aligera las limitaciones, continúan las vacunaciones y pruebas de COVID en muchas zonas de Inglaterra en las que hay especial preocupación por la variante india del virus. Y en el oeste de Alemania, los residentes de 2 bloques de apartamentos se encuentran en cuarentena tras registrarse casos de esta cepa. En Rumanía, muchos continúan llevando mascarilla al aire libre, aunque ya no sea obligatorio. Creen que las autoridades han levantado las restricciones demasiado pronto. La pandemia no ha acabado, es por lo que todavía llevo mascarilla. Vemos a un montón de gente, no podemos estar seguros de que no nos contagiaremos. Y buenas noticias para quienes han sobrevivido a la enfermedad, pero aún sufren sus síntomas, el llamado COVID persistente, con fatiga, dolor muscular, dificultad para respirar, dolores de cabeza, ansiedad o depresión. Algunos estudios muestran que la aplicación de la vacuna mejora su estado.
Carta blanca a la vacunación universal en Alemania contra la COVID-19. A partir del próximo 7 de junio, todos los alemanes mayores de 16 años que lo deseen podrán vacunarse. Es más, el gobierno quiere favorecer tanto la inmunización que desde esa fecha las dosis podrán aplicarlas también médicos privados y empresas. Puedo garantizarles con mucha certeza que todos los que quieran vacunarse para protegerse a sí mismos y a los demás podrán hacerlo en las próximas semanas y hasta bien entrado el verano, explica el ministro de Sanidad. Pero mientras países como Alemania aceleran el ritmo, otros sufren la falta de vacunas disponibles provocada por la enorme competencia internacional para hacerse con las dosis fabricadas. La OMS alerta de que el mecanismo COVAX para favorecer un acceso equitativo necesita de forma urgente 190 millones de dosis. Pfizer se ha comprometido a suministrar 40 millones de dosis a COVAX este año, pero la mayoría de ellas llegarán en la segunda mitad de 2021 y necesitamos dosis ahora mismo. Les pido que adelanten las entregas lo antes posible, pide el director general de la OMS. Gracias a la vacunación masiva, el Reino Unido acaba de levantar la prohibición de viajar al extranjero. También reabre los espacios interiores de hostelería. Ahora lo que preocupa al gobierno de Londres es la multiplicación de casos de la variante india, mucho más contagiosa. La esperanza es que las vacunas de Pfizer y Moderna demuestren su eficacia.
Los diputados rusos aprobaron el martes en primera lectura una ley destinada a prohibir que sean electos legisladores los integrantes de cualquier organización calificada como extremista. La medida apunta al movimiento del opositor encarcelado Alexei Navalny. Antes de convertirse en ley, el proyecto debe ser aprobado en segunda y tercera lectura por la Duma, la Cámara de Diputados. Finalmente deberá ser aprobada por el Consejo de la Federación, que es la Cámara Alta del Parlamento. La iniciativa prevé que cualquier persona que haya ocupado un cargo jerárquico en una de estas organizaciones hasta 3 años antes de ser calificada de extremista no podrá postularse a un cargo de elección popular. Para los militantes comunes, la retroactividad sería de 1 año. Las organizaciones vinculadas a Navalny están siendo juzgadas y la fiscalía pidió que sean clasificadas como extremistas 4 meses antes de las elecciones legislativas, que se celebrarán en septiembre, en un contexto de fuerte impopularidad del gobernante partido Rusia Unida. El proyecto fue criticado por diputados del partido Rusia Justa y del Partido Comunista, que en general acompañan al gobierno.
Desciende la presión migratoria en Ceuta, donde unas 8.000 personas, entre ellas unos 1.500 menores, han entrado procedentes de Marruecos desde el pasado lunes. Unos 4.800 ya han sido devueltos, según la delegación del gobierno. Junto a los que son obligados a regresar, en la frontera se acumulan varias decenas de jóvenes que desean volver de forma voluntaria a su país porque no tienen dónde dormir ni qué comer en Ceuta. La oleada migratoria, interpretada por el gobierno español como un desafío de Marruecos, ha provocado la mayor crisis diplomática en años entre ambos países y un mensaje de firmeza del Ejecutivo español garantizando su integridad territorial.
Firmes ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia.
Este martes Rabat ha llamado a consultas a su embajador en Madrid, Karima Benyaih. Poco antes, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, la había convocado a una reunión.
Le he recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de España y de Marruecos.
Una crisis en la que España ha recibido el apoyo de la Unión Europea.
Ceuta es la frontera europea con Marruecos. Y que la Unión Europea hará lo necesario para apoyar a España en estos momentos difíciles.
Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, han visitado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para conocer sobre el terreno la evolución de la crisis migratoria. La comitiva se trasladó también a la zona del Tarajal, donde ha comprobado el refuerzo en la seguridad del entorno fronterizo. Al otro lado de la frontera, cientos de personas seguían agolpadas frente a la valla de Castillejos, con la intención de llegar a Ceuta ante la pasividad de la policía marroquí. La inédita avalancha de migrantes se ha producido en medio del descontento y enfado marroquí por la entrada y hospitalización en España del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado por coronavirus desde hace semanas en un hospital de Logroño.
La llamada cúpula de hierro es el principal mecanismo de defensa del ejército israelí frente a los cohetes lanzados por parte de las milicias palestinas desde la Franja de Gaza. Desde el inicio de la actual escalada bélica, la mayoría de los más de 3.440 proyectiles disparados han sido interceptados. Veamos cómo funciona el sistema. Los radares detectan cada cohete, siguen su trayectoria y establecen un posible punto de impacto. Las baterías israelíes lanzan entonces un misil que destruye el cohete al explotar en su trayectoria. No obstante, algunos de los cohetes palestinos escapan a su alcance, haciendo blanco. Otros caen dentro del territorio de la Franja de Gaza antes de lograr su objetivo. Este escudo antimisiles, que fue desplegado hace una década con la ayuda de Estados Unidos, ha mejorado sus prestaciones, siendo capaz incluso de interceptar drones y misiles de crucero. El ejército israelí calcula que la cúpula de hierro mantiene una efectividad del 90%.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Me encanta que está nuevamente con nosotros nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Albert Einstein, un genio extraordinario. Albert Einstein, considerado el científico más famoso del siglo XX, nació en el seno de una familia judía en la ciudad alemana de Ulm el 14 de marzo de 1879. De niño era reservado e introvertido, y muchos historiadores aseguran que no fue buen estudiante y que no se destacó en asignaturas como ciencias naturales, historia o lenguas. Sin embargo, desde pequeño tuvo inclinación por la música, especialmente por el violín y sobre todo por la ciencia. En 1894, por problemas económicos, la familia tuvo que trasladarse de Múnich, en Alemania, a Italia. El joven Albert permaneció en Alemania para terminar sus estudios de bachillerato, pero antes de obtener el título se unió con su familia. Albert intentó después matricular en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Para ello se presentó a una prueba de ingreso que suspendió por una calificación deficiente en una asignatura de letras. Sin embargo, el director del centro, impresionado por sus resultados en ciencias, le aconsejó continuar sus estudios. Su familia lo envió entonces a estudiar a Suiza, donde obtuvo el título de bachiller en 1896 a la edad de 16 años. Entre 1902 y 1909, Albert Einstein trabajó en la Oficina Confederal de la Propiedad Intelectual de Berna y en 1903 contrajo matrimonio con Mileva Marik, una antigua compañera de estudios, con quien tuvo dos hijos, Hans Albert y Edward. En 1919 se divorciaron y Einstein se casó de nuevo, esta vez con su prima Elsa. En 1905, Einstein publicó sus primeros trabajos sobre la teoría de los cuanta, la de la relatividad y los movimientos brownianos. El primero de ellos le valió el grado de doctor por la Universidad de Zúrich, y los restantes impondrían un cambio radical en la imagen que la ciencia ofrece del universo. En uno de estos trabajos, Einstein daba una interpretación del efecto fotoeléctrico basada en la hipótesis de que la luz está integrada por cuantos individuales, más tarde denominados fotones. Otros trabajos suyos sentaban las bases de la teoría restringida de la relatividad, estableciendo la equivalencia entre la energía de una cierta cantidad de materia y su masa en términos de la famosa ecuación E igual a m por c al cuadrado, donde c es la velocidad de la luz, que se supone constante. Estos trabajos teóricos lo situaron inmediatamente entre los físicos más eminentes del mundo y en 1909 inició su carrera de profesor universitario en Zúrich. Einstein mostró siempre desprecio por la violencia, la bravuconería, la agresión y la injusticia,
y en 1914, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, se manifestó abiertamente antibelicista. En 1916 publicó una de sus obras principales, Las bases de la teoría general de la relatividad. Sería en 1921 cuando le llegaría el mayor reconocimiento por el extraordinario alcance de sus teorías científicas, con la obtención del Premio Nobel de Física, que le fue concedido por sus trabajos sobre el movimiento browniano y su interpretación del efecto fotoeléctrico. En 1933, Einstein abandonó la Academia de Ciencias de Prusia y se enfrentó abierta y valerosamente al nazismo de Adolfo Hitler. Al iniciarse la persecución contra los judíos, Einstein marchó a los Estados Unidos, donde impartió clases en el Instituto de Estudios Superiores de Princeton, en Nueva Jersey. El 2 de agosto de 1939, poco antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Einstein escribió una carta al presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, advirtiéndole de que la Alemania de Hitler podría estar desarrollando un arma nuclear, y le sugirió adelantarse. En cambio, en los últimos años de su vida, instó a la comunidad científica a unirse en contra de las armas nucleares, dejando patente su personal carácter pacifista. En 1945, este extraordinario hombre de ciencias se retiró a la vida privada, aunque prosiguió intensamente su actividad científica. El 16 de abril de 1955, Albert Einstein experimentó una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal. Rechazó una cirugía diciendo: «Quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte. Es hora de irse. Yo lo haré con elegancia». Murió en el hospital de Princeton a primera hora del 18 de abril de 1955, a la edad de 76 años. En la mesilla quedaba el borrador del discurso por el séptimo aniversario de la independencia de Israel, que empezaba así: «Hoy les hablo no como ciudadano estadounidense, ni tampoco como judío, sino como ser humano». Este gran genio de la humanidad dijo una vez que la política poseía un valor pasajero, mientras que una ecuación valía para toda la eternidad. Su vida, igualmente, queda para toda la eternidad.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Inevitablemente, al llegar cada año el 19 de mayo, la mente del cubano que ama a su país y a su pueblo vuela hacia el recuerdo de José Martí, el cubano que un día como este, en 1895, cayera en la lucha por la independencia de Cuba del poder español. Su muerte no era más que la corroboración de lo que había sido su vida, una entrega absoluta a la defensa del derecho de los cubanos a ser libres, a vivir en libertad y armonía. Sí, porque no importa cuánto se examine la vida de José Martí y Pérez en todas sus múltiples facetas, en el centro de todo se encontrará siempre su compromiso con la libertad, su amor a la libertad, su consagración a una lucha amarga y muy desigual por conseguir ese derecho fundamental para cada cubano, para todos los cubanos. Mucho se ha manipulado la figura del apóstol de Cuba a lo largo del tiempo. Mucho se ha tratado de acomodar su prédica a conveniencias políticas de diferentes cortes ideológicos. No son pocos los cubanos, lamentablemente, que víctimas de la propaganda y del adoctrinamiento del castrato han llegado a confundirse respecto a Martí, viéndolo como un precursor del opresor orden político que les han impuesto. Nada más distante de la realidad. Un hombre que definió la libertad como el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y pensar y hablar sin hipocresía, difícilmente puede ser invocado por lo que han hecho del engaño, la mentira y la opresión el telón de fondo para la vida de cada cubano. Hoy, cuando arrecian las condiciones de hostigamiento y opresión y se olvida el derecho de los cubanos a la libertad. Hoy, cuando las condiciones de vida de nuestro pueblo llegan al punto de la desesperación, nuestro mejor tributo a José Martí se resume en la ratificación de nuestra adherencia a su credo. Sin libertad, nada sirve. Y de nuestro compromiso con el logro de su ideal en la patria por la cual él dio la vida un 19 de mayo.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos con un inmenso saludo y cariños para todos ustedes. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de recuento informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.